Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Estamos en directo ahora mismo, lunes 5 de julio, ya tenemos al primer finalista de la Copa América. Brasil va a ser el que se enfrente el próximo sábado al vencedor de la Argentina-Colombia. Hay que hablar mucho de ese partido. El Brasil-Perú ha ganado por la mínima el equipo de Chiche. Gol de Paquetá. Es verdad que la primera parte fue un gol, pero podían haber sido cinco. Perú optó por echarse atrás y, bueno, a lo mejor no es la mejor opción de medirse a Brasil, pero es verdad que los de Gareca luego con las modificaciones en la segunda parte consiguieron crear algo más de problemas a Brasil, tampoco en exceso, pero sí lo suficiente como para soñar o llegar vivos al último minuto. Y así fue, pero como decimos, el 1-0 al final fue el resultado definitivo. Hablaremos mucho de ese partido, de ese que acaba de terminar. Hablaremos de la Argentina-Colombia de mañana, que es un partidazo. Y también de la primera semifinal de la Euro, que se juega mañana en Wembley, entre Italia y España. Vaya partidazo. Además, hoy ha fallecido Rafaela Carrà. No sé si muchos de ustedes la conocen, pero es una artista italiana que estuvo muchos años también en España. Así que mañana, dentro de que va a haber un enfrentamiento, yo creo que sería bonito hasta que haya un minuto de silencio en el recuerdo de Rafaela Carrà. En fin, que hay mucho de qué hablar. Hablaremos también de fútbol, no solo de Rafaela Carrà. Está Carlitos Suárez, Daniel Chapela, Fran Guillén y todos vosotros. Ya sabéis, ahí podéis escribir en el chat. Iremos viendo vuestros comentarios y haciéndoos partícipes del debate. Arrancamos esta edición de lunes de Club de Soccer. Vamos, Carlitos Suárez, Fran Guillén, Daniel Chapela, muy buenas.
¿Qué tal, chicos?
Siempre he soñado con estar en un programa de deportes que abra con Rafaela Carrà.
Gracias, por favor. Nacho. Maravilloso, maravilloso.
Todos sabemos quién es Rafaela Carrà, ¿no?
Claro, en Venezuela también fue, sí. Nacho, marcó una época. Mi suegra hoy está tristísima con la muerte de Rafaela Carrà.
Vamos a hacer un ejercicio, un momento. Cerrar los ojos y pensad en los momentos más felices que hayáis tenido de fiesta. Si no está sonando el explótame, explótame, expló, o para hacer el amor hay que venir al sur, alguna de estas, o sea, no habéis tenido vida. Esto es así.
Qué fantástica esta fiesta, ¿no? Como diría Rafaela, ¿no? La que estamos montando aquí.
Sí, es verdad, es verdad. Que decía yo al principio, luego lo hablamos más, pero caprichoso destino, ¿no? Que fallezca justo el día antes de un España-Italia, ¿no? Curioso. Mañana era de las que iban a ver el partido, seguramente con el corazón dividido.
Seguro, sí. Una pena.
Y es joven, una buena, ¿no?, idea. El minuto de silencio. Lo que pasa es que la UEFA para esto es tan anquilosada muchas veces.
Bueno, si hubo problemas con la bandera arcoíris, imagínate para esto.
Claro.
Totalmente. Bueno, vamos a recordarle a todo el mundo que seguimos en esta cruzada de locos, ¿no? Programa número 26, Carlitos, y aquí seguimos.
Mira, y aquí vamos, ¿ah?
Increíble, vamos a hacer los 32 al final, nos quedan 6. Bueno, siempre en directo.
Todo apunta a ello, sí.
Sí, ya queda.
No se dan cuenta antes, ¿eh? Yo creo que ya pasó el tiempo donde podía ganar.
Si no ha habido denuncias, que ya terminamos.
Que Figue no pronostique si terminamos o no, ¿eh?
Sí, mejor. Bueno, en directo siempre en YouTube, también estamos en directo en Bein Sports en Estados Unidos y también en la señal de IBC, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica. Un mes en el que estamos especialmente contentos porque vamos de la mano de Betfair, lo estamos pasando muy bien con Betfair, la red social de pronósticos deportivos. Ahí estamos organizando este torneo al que seguimos invitando a todos a que sigan pronosticando. Si tú me estás viendo ahora y todavía no te has apuntado, hazlo. O sea, aquí abajo, si estás en YouTube, en la descripción tienes el link directo. Si no, con ese código QR vas también y es gratis. Te haces una cuenta en Betfair totalmente gratuita. Te inscribes en el torneo totalmente gratuito y hacer pronósticos. Y yo sigo diciendo lo mismo, cada vez quedan menos, pero todavía hay opciones de entrar entre los 5 primeros. O por lo menos de quedar por encima de los que estamos en Club de Soccer, porque el nivel es bastante paupérrimo. Menos mal que está Daniel Chapela para levantar un poquito el nivel. Sí.
Y hay que prometerle a la afición que si no aspira a ganar el torneo porque lo ven muy lejano, a lo que sí aspiras es a pasártelo bien. Y si apuestas, si pronosticas, si te metes en este concurso, en esta competición, yo te digo que los partidos de una manera diferente los ves.
Claro. Bueno, desde luego, eso está clarísimo.
Ya, no es lo mismo.
Ligando goles,
si han eliminado a la selección mitad, que cada uno tiene en el corazoncito, pues es una buena solución para que los partidos ya no los veas como neutral.
Betfair es a la Euro y a la Copa América lo que Rafael Acarrá era a nuestras fiestas. Podríamos definirlo así.
Estoy de acuerdo.
Vamos a arrancar hoy con esa manera que tenemos a veces tradicional de arrancar con titulares, ¿os parece? Así que iba a arrancar con Carlos, pero es tan friki el titular que ha dado que lo voy a dejar para el final. Fran, todo tuyo.
Bueno, yo resumo no solo este partido, sino lo que es esta Brasil ahora mismo. Metalurgia y Neymar. Un equipo que confía mucho en su portería cero, que confía mucho en su solidez, en esa europeización un poco que le ha dado a Brasil Tite, que ya no es un equipo que hace spots haciendo caños y sombreros en un aeropuerto mientras juegan una pachanga en una terminal, sino que ya es un equipo que parece más italiano que brasileño, y él confía en que a esa metalurgia, si le añades a Neymar, una o dos pinceladas suyas te van a valer para que un zarpazo te dé la victoria. Y por ahora, los cuartos de final y las semifinales, pues le han dado la razón.
Sí, está bien tirado. Dani.
Bueno, mi titular es necesita más, obviamente refiriéndome a Brasil, creo que necesita más, más de lo que mostró hoy, de lo que enseñó contra Brasil, de lo que ha venido evidenciando a lo largo de la Copa para ganar el título. Yo sé que es el gran favorito, pero con más fútbol, porque si no se queda corto. Me da la impresión de que sea el que sea el rival, a mí me parece que va a ser Argentina, pero sea cual sea el rival, necesita un poco más para poder consagrarse.
Bueno, si ustedes están preparados ya, vamos con el titular de Carlitos Suárez. No me hago responsable de lo que me ha dicho Carlos que ponga como titular.
Bueno, Paqueta Neymar, ¿no? Paqueta Neymar. Bueno, Paqueta Neymar, ¿no? Ha sido la dupla, ¿no? Que hoy ha resuelto el partido y fue la dupla que resolvió el otro día también el partido de cuartos de final. Es Paquetá, el hombre que le está dando resultados dentro de esta selección, evidentemente con el fútbol de Neymar. Es lo único diferente que vemos con respecto a esta selección de Brasil, a diferencia de otras. Comparto lo que decía Fran, lo que dice Dani, evidentemente, de otro estilo. Y de que le va a costar. Vamos a ver el rival. Yo no estaría tan seguro que le haría falta mucho más por el nivel de las otras selecciones. Por ahora le basta. Veremos si en una final le pueden competir y evidentemente le pueden pasar por encima con buen fútbol, un fútbol que todavía no ha demostrado Brasil, ¿no?
Carito, está dejando el listón muy alto, ¿eh? ¿Quieres seguir o te despedimos ya?
¿Y es el peor titular de la historia de club de soccer o el mejor? Yo es que estoy igual en lo segundo, ¿eh? Claro. No hay medias tintas aquí.
Sí, la verdad que está complicado. Mira, hay mucha gente ya conectada. Fuiste
un poco más creativo que Brasil, sí te lo aseguro.
Hombre, ya soy yo.
Dice Brian Ayala que la Copa la va a ganar Brasil.
Le llaman el valiente en su casa, Brian.
Johan Luna, hubo un codo brasileño cerca a su área, sí, pero bueno, señor. Ya se puede hacer, eso lo vamos a hablar luego. Nos ven también desde Brasil, aquí Ediana. Vamos, el SAO Brasileira, pentacampeón mundial, Canariña. ¿Qué más? Gustavo Fernández, estos partidos no se juegan, se ganan.
Tienes razón.
Los saludos, como siempre, de Carlos Leal. Brasil gana sobradamente sin hacer demasiado esfuerzo. Tania, que está también por ahí. Un beso para Tania, que no enamora, pero gana. No Tania, sino Brasil. Tania siempre nos enamora.
Hoy tuvo que forzarse Brasil, ¿eh?
Sí. Ojo, críticas al árbitro. Y Neymar ha sido muy duro en eso, ahora lo vamos a hablar. Dice, este árbitro es malísimo, no pitó el penalti a Richarlison y dejó pasar un montón de faltas de habla a la selección. Hasta Neymar dijo que es muy malo. Sí, eso es lo que hemos comentado y luego lo vamos a revisar. Bueno, ahora vamos con más mensajes. Venga, animar a todo el mundo a que vaya participando. Nos metemos ya de lleno en el análisis, en el debate, ¿no? Brasil 1, Perú 0. Así salieron, por cierto, los equipos. Gareca muy conservador en la primera parte. Yo creo que tienen que tomar nota Argentina o Colombia de cara a una final de cómo no hay que salirle a Brasil. Si a Brasil te cierras atrás, te van a bombardear. Es verdad que te puede salir bien como hoy, que Gallese sale de héroe y te has ido con 1-0 solo, pero también está la otra cara de la moneda. O sea, Perú ha reaccionado después del descanso, le ha planteado batalla con sus armas a Brasil y, oye, Ahí está, como decimos, Brasil te deja jugar. Que le quiten lo bailado, claro, exacto.
Es que Brasil te deja jugar, ese es el tema. No sucedió en la primera mitad, pero sí en la segunda. Yo vi muy metida atrás a Perú en el arranque del partido. Bueno, no esperaba otra cosa tampoco, ¿no? O sea, digo, nadie puede
más decir sin Carrillo,
claro. Más sin Carrillo, claro.
Claro, claro, que era la gran figura. Digno, ¿no? Lo de Perú, chicos.
Muy digno.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha hecho, bueno... ellos se protegen mucho con esa defensa de tres porque venían de un partido contra Paraguay que defensivamente había sido tétrico y yo creo que pensaban que algo así los hubiera costado, no tres como contra Paraguay, sino igual seis, y meten esa defensa de tres y más o menos resisten con los dos carrileros, con Corzo haciendo lo que podía para intentar parar a Neymar, pero bueno, al final el talento de Neymar es verdad que pesa mucho. Esta Brasil no necesita ir sobradísima, sino necesita ir un poco a velocidad de crucero, y sabiendo que la inercia del partido casi siempre cae de su lado. La Padula hoy estaba muy solo, Cueva creo que no ha conseguido hacer esa función un poco de enganche que quería Gareca, y al final, bueno, pues lo poco que hemos visto de Perú diría que ha sido más por lo que ha hecho García cuando ha entrado en la segunda parte que por lo que vimos con el planteamiento de inicio.
La Padula sí, era un poco el iceberg ese contra el que se chocó el Titanic, ¿no? Que estaba ahí solo flotando en medio del mar, pues era un poco la Padula hoy.
Mira, yo salí sorprendido del partido que vi. Yo pensaba que iba a ser un dominio mayor de Brasil, que iba a ser incluso una diferencia más amplia en el marcador. No creía que se iba a reproducir el primer partido que jugaron, porque fue otra cosa. Un 4-0 muy, muy claro, muy amplio, con Brasil Perú desdibujada. Pero tampoco esperaba el Perú del segundo tiempo. Gareca recondujo su línea del fondo, volvió a la línea de cuatro. El ingreso de este chico García le dio otra dinámica al equipo, activó el fútbol de Perú, y yo vi una selección peruana manejándole la pelota a Brasil por largos periodos, un equipo que incluso tuvo salidas desde el fondo ante la presión brasileña muy limpia y muy clara, que generó la situación de la Padula que sacó Ederson y un remate más, algún centro que Callens no pudo conectar también ante una mala salida de Ederson, y estuvo esa jugada que ya analizaremos, pero que para mí fue un penal a favor de Perú que no le otorgaron el primer tiempo, que fue cuando peor jugó. La realidad es que Perú en el primer tiempo no pisó el área de Brasil, no es que no pateó el arco, no pisó el área de Brasil.
Tuvieron un disparo desde fuera del área que se fue desviado.
No pisó el otro costado de la cancha, o sea, no llegaba ni a la mitad de la cancha, retrocedía Brasil y volvía a armar saliendo a jugar, no traspasaban la mitad de la cancha los jugadores peruanos. Fue un planteamiento que, como tú bien dices, ya en la segunda mitad mejoró y con García el equipo cambió, pero a mí lo que me sorprendió fue eso, porque además lo que hemos visto de Brasil, incluso en esa goleada del primer partido y como lo vimos en primera ronda, es que Brasil también te deja jugar y quedó demostrado como sucedió en la segunda mitad. Entonces queda la duda si Perú quizás hubiese podido haber hecho algo más en la primera mitad, ¿no? Siento yo que fue completamente anulado y allí lo resolvió Brasil, ¿eh? Luego no se complicó con el 1-0. También una línea muy delgada para el conjunto de Tite, ¿no?
No es que Brasil es que la gente que está guardando energías para la final, pero parece que está haciendo desde el partido 1, ¿eh?
Sí. Pero es que con todo esto que comentáis, que es cierto, hay una esperanza para Perú durante el partido, que es que a mí se me termina pareciendo mucho en algunos tramos a la Argentina-Ecuador. Porque con ese 1-0 empieza la segunda parte, e igual que Ecuador, hay un momento hasta que Argentina hace los cambios y mete a Di María y mete a Guido, que Ecuador se sube a las barbas de Argentina, hoy ha habido un momento de Ecuador subido a las barbas de Brasil. Y Brasil ganando 1-0, en una semifinal en la que no hay prórroga además, en la que un empate te lleva a los penaltis, Brasil vuelve a jugar con fuego. Pero es que está muy cómodo jugando a este 1-0ismo.
Ahora, fíjate que volviendo a este análisis, yo vi a Brasil, o he visto a Brasil en este torneo que ha ido moviendo mucho el equipo, ¿no? Asumíamos que eran rotaciones de Tite, pero yo cada vez concluyo más a que se trata de otra cosa, a que no acaba de conseguir el equipo, sobre todo ese armado de la mitad de la cancha, que es lo que más ha cambiado, ¿no? Hoy hizo titular a Paquetá, pero fíjense que ha movido, ha jugado incluso Everton, con doble pivote, ha metido a Fabinho, hoy metió a Everton, y el equipo no le acaba de funcionar de mitad de cancha para arriba, porque fíjate que en el fondo no tiene dudas, el fondo prácticamente no lo mueve, y repitió al arquero, repitió a Ederson, que entendemos va a ser su arquero hasta la final.
Es titular de hoy, sería raro que saliera Alisson.
Militao, ¿no? Alisson Vinicius lleva mucho tiempo siendo titularísimo.
Tal cual.
Y militado digo, por Thiago Silva, que ha tenido algunos problemas físicos militados.
Exacto. ¿No? Pero digo, Casemiro, Richarlison, Neymar son inamovibles. A partir de ahí cambia todo. Entonces, eso hay que considerarlo porque hay algo que a ti no le termina de cuadrar, ¿no? Después, lo del segundo tiempo, yo entiendo que la gente... el público critica a Neymar porque se tira, pues ya lo conocemos, que las características que tiene. Hubo roce, hubo juego brusco de lado y lado, pero no sé si se fijaron, Brasil en el segundo tiempo intentó ensuciar el partido todo lo que pudo. Es decir, a proteger ese 1-0 con uñas y dientes. O sea, para mí desconocido Brasil en ese sentido.
Demasiado conservador, sí, en algunos momentos, pero es lo que hablábamos otro día, no sabemos el porqué, pero es verdad que sí, que dan la sensación de como que están guardando energías o que están, como tú decías también muy bien ayer, como que administran ellos la carga que quieren meter en cada momento del partido, son capaces de medir lo que quieren dar en cada tramo de partido, ¿no? Estos 10 minutos jugamos un poco más, estos 10 minutos nos echamos un poquito más para atrás, ¿no?
Así ha sido. Yo creo que el único
contemporizan mucho con eso.
El único
de hecho, partido... no acaban agobiados, ¿eh? No acaban precisamente todos debajo de la portería defendiendo.
El único partido que se les vio completamente, sólidos en esta Copa y abiertos fue ese partido frente a Perú. Porque incluso con Venezuela, con ese 3-0, en la primera mitad también se vio lo mismo. Ante un equipo diezmado, bien se administraron ellos, ¿ah? Tenían para hacer 6-7 goles ese día, y no fue así. Lo incomodó un poco Venezuela, evidentemente con las armas que tenía, y así ha sido a lo largo. En ese partido frente a Perú, a mí me parece que la estrategia ese día de Gareca fue equivocada al principio, y allí le respondió de tú a tú. Pareciera que es allí donde se siente cómodo Brasil, en los partidos donde... los van a buscar. Por eso es que, ojo, para Colombia y Argentina, que va a ser la otra semifinal y el rival de una posible final, de cómo interpretarlo, de cómo preparar el partido, porque le puede costar, ¿eh? Más allá de que nos guste o no, así le ha funcionado, ¿no? A Brasil para llegar hasta donde está.
Estaba curioseando datos, ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones además, lo del tema de que no es lo mismo la Perú que inicie, la Perú que acaba... Y en concreto la Perú que juega con Brasil en la fase de grupos y la Perú que juega luego en la final o en la semifinal con Brasil. Estaba recordando, porque me acordaba de que era goleada, pero no recordaba cuánto. La primera fase de 2019, Brasil le mete 5 a Perú. Y luego en la final es un 3-1, pero es un 3-1 en el que se adelantan muy temprano los brasileños. Le empata con Pablo Guerrero ahí antes del descanso Perú. Y
expulsa a Gabriel Jesús.
Exacto.
Y el tercero creo que es el descuento de Brasil ya.
Son partidos competidos al fin y al cabo, ¿no? Y luego hoy hay que darle mucho mérito a Gallese. No sé si se da el galardón al mejor portero, pero no digo que no se lo hubiera ganado de antes, porque ahí estaba Fariñez y estaba Lampe y tal, pero hoy Gallese ha hecho méritos para que le den el galardón, ¿eh? Porque sí, si no es por él, se van con 5. Sí.
Es la verdad, o sea, en el primer tiempo...
La doble parada que hace hoy...
Sí. Brasil pudo haber terminado el primer tiempo con una diferencia ya contundente y dejar definido el partido. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, este es un equipo de transiciones, Brasil. Bueno, Argentina un poco también, ¿eh? Pero digo que este Brasil es un equipo de básicamente de transiciones. Te ataca al espacio, te contragolpea y es su principal arma. Es diferente cuando tiene que elaborar. No lo hace mucho, pero digamos que la velocidad, el desequilibrio de Neymar, de Richarlison, cuando se juntan con Paquetá, como pasó hoy, que hicieron una pared a punta de tacos en el medio. Es decir, cuando sale lo mejor de su fútbol, puede ser imparable. Pero yo sigo viendo esos baches y tampoco puedo ser tan naif, tan inocente de pensar que lo de Brasil en el segundo tiempo es simplemente que se dejó ir, ¿no? Como que simplemente fue por regular, ¿no? Yo vi que lo arrinconaron en algún momento, sí. O sea, que le tuvieron la pelota, vamos, que le generaron situaciones, que le pudieron haber empatado el partido. Un partido que si tiene acierto en el primer tiempo ya no había más.
De hecho, Dani, nos estamos acostumbrando en muchos partidos de Brasil a decir, Casemiro es de los mejores del equipo.
Eso
es una señal de que Brasil precisamente no ha sonado.
Es el hombre, es el abanderado de Chiché.
O sea, ¿no te suena de algo ese comentario también aplicado al Real Madrid? Y
totalmente.
100%. A día de hoy. O sea, hay dos jugadores hoy en día en el fútbol, en el mundo del fútbol, que son imprescindibles. Uno es Kanté y otro es Casemiro. Así. O sea, luego, si quieres, pones las otras
que quieras. Yo diría Busquets que en menor medida, porque ha estado intermitente en el último tiempo, pero es fundamental. En España y también en el Barcelona.
Eso sí. Oye, antes de cerrar, que vamos a ir a pausa para hablar luego también de la Argentina-Colombia, pero antes de cerrar esto, queríais hablar de las polémicas, ¿no? Del Brasil-Perú. Todo vuestro.
Es raro que Neymar y Gallese, es decir, dos rivales, el que pierde y el que gana, los dos se pongan de acuerdo en que un árbitro no les gusta. Y es lo que ha pasado hoy en Río.
Sí, hablamos de uno de los mejores árbitros de Sudamérica. Yo no sé qué habrá pasado. Los jugadores se quejan de que les habló mal. Ahora, yéndolo estrictamente futbolístico, las decisiones que tomó, hay una que es gravísima, de él y del VAR, obviamente, que es el codo de Thiago Silva en el remate, no recuerdo quién es, de media distancia al final del primer tiempo. Claro, penal, en mi opinión, que no sentenció. Tobar era muy difícil que la viera él, ¿no? Por la velocidad de la acción, pero el VAR tenía que haberlo visto.
Coincido plenamente. El codo fue realmente escandaloso. Saltó todo el banco de Perú a gritarlo. Y es lo que dice Dani. Se le puede pasar a Tobar, pero ¿para qué está el VAR entonces? Lo están viendo desde arriba. Ven la reacción. Si ven la reacción, ¿por qué no?
Es raro porque el VAR ha estado bien en la Copa.
Sacó el codo, ¿eh?
Sacó el codo.
Termina quitando saque de puerta cuando el propio Ederson va a intentar coger la bola para que no sea córner, al menos.
Exactamente.
O sea, el árbitro.
Fue escandaloso, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí.
Neymar ha sido muy, muy, muy crítico y muy crudo también en sus comentarios. Entiendo que no va a haber consecuencias a nivel de sanción porque creo que no ha llegado a insultar ni nada, pero bueno, yo en eso...
ha dicho que ha sido altivo y que no está al nivel de arbitrar una semi de Copa América.
Yo sigo diciendo siempre lo mismo de Neymar. Neymar le falta a veces parar un poco y contar hasta, no 10, hasta 30, porque estás a punto de jugar una final y lo mismo la acabas liando con una esta. No creo que le vayan a sancionar ni nada, pero claro.
Pidió Argentina.
Pidió Argentina,
Neymar, sí. Dijo ahora quiero Argentina. Ha sido una buena Copa de Neymar. No ha sido tan brillante, evidentemente, lo que esperamos de un jugador como Neymar y lo que puede dar. Pero ha sido bueno.
Hoy hace una jugada en el gol. Tío, es una delicia.
Yo creo que está relacionado lo de Neymar con lo que decía antes Dani de esta Brasil un poco desconocida. O sea, la Brasil del 2019 sin Neymar era mucho más bloque, mucho más equipo. No sé si me entendéis. Más equipo, más grupo. Y incluir ahí a Neymar, que siempre va a ser para mejorarlo, yo creo que te desequilibra un poquito más la identidad también.
Y yo vuelvo con el asunto de los cambios, porque si algo caracterizó a Tite desde que asumió la selección de Brasil es la de sostener una estructura, ¿no?
Es verdad.
No es un técnico de cambiar, y menos en los torneos. Entrenador de repetir equipo, pero por una razón, porque busca funcionamiento, busca afinar movimientos, busca establecer sociedades y que se fortalezcan.
Y el colmo de eso es lo de la portería, que hemos dicho antes. Es que eso
con tanto más cambio, es muy difícil que esas sociedades se solidifiquen con tanto movimiento, ¿no?
Estoy de acuerdo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir a pausa en las teles. Nos quedamos aquí los de YouTube, como siempre. Pero a la vuelta hablaremos del partido de mañana, Argentina-Colombia. Ya venimos. Backstage. Oye, ¿qué os iba a decir? Tomo una decisión, porque como ya llevamos varios días que pasan noticias muy extrañas, vamos a hacer un comentario, una noticia hoy al final también, si nos da tiempo. O sea, ayer comentamos lo de los perritos calientes, el récord de 76 perritos calientes en 10 minutos.
Qué mala cara tenía el tipo, ¿eh?
Hombre, no.
¿Sí te parece? Foto, todo el mundo alegre a su alrededor.
Es el de Long Island, ¿no? Esto es la competencia en Long Island.
Que es el que lleva ganando no sé cuántos años. Claro, que ayer batió su récord.
Es un crack, ¿eh? Es el Balón de Oro.
Hemos hablado de los que se fueron a la. Los colombianos que fueron a la Copa América, que no sabían que era puerta cerrada. Los franceses que fueron a Budapest en vez de Bucarest, o al revés, no me acuerdo cómo era.
Bucarest, fuera de Bucarest.
Y hoy tengo una de esas también para el final. Por bien. Además, sé que es el tipo de contenido que le gusta a Dani, o sea que...
Hoy de Betfair no nos saca los colores a nadie, ¿o qué? No toca, ¿no?
No voy a poner la clasificación porque... O sea, es verdad que a nivel individual deja muy mal parados a algunos, entre ellos alguno que hay por aquí arriba, pero es que a nivel grupo de analistas de Club de Soccer quedamos fatal. O sea, porque el único que salva un poco de cuello es Dani y Bruno, ¿no?
Estoy remontando, ¿eh? Yo he acertado hoy, por ejemplo, que Brasil ganaba portería cero, así que...
¿Cuál es tu objetivo real, Fran? Dime la verdad. Tu objetivo, pasar del 200 para arriba.
Mi objetivo es ser el carrito que se pone delante de Figue. El hombre que va por delante en la clasificación.
Bien.
Solo quiero ser penúltimo. Ya no quiero ni adelantar a Mora. Solo
si
quiero...
Lo importante es salir de esa zona con Figueredo, ¿no? Estás muy cerca ahí.
Zona Figueredo se puede llamar, ¿no?
Sí.
Estoy haciendo como Brasil con Figue, aguantando el 1-0. Lo tengo ya 10 puntos. Sí. Y...
Le ilusionas y luego le
claro, machacas. Claro, luego meto a Fabinho y duermo un poco el partido. En fin.
Mira, un amigo me escribió y me dice: ah, y del penal de Neymar, cuando salta a cabecear, no hablamos, ¿no? Me lanza, ¿no?
Ese es el que yo decía cuando hablábamos.
Ese es el que tú decías. De micro. A mí me parece penal, ¿eh?
Yo no sé, la verdad. Pero bueno. Lo vamos a dejar ya, porque vamos a volver y vamos con Argentina. Pero gracias por el apunte. Luego al final, si hay tiempo, lo
hablamos. Richarlison.
Bueno, si os ha gustado el Brasil-Perú, que no nos ha gustado mucho, ¿no? Pero si ya pintaba bien, este Argentina-Colombia es una bomba. Vaya partidazo. Y desde aquí quiero mandar un abrazo grande a Lionel Scaloni por las dudas que tiene siempre para armar el once, porque os habéis dado cuenta que si Scaloni no tuviera esas dudas, ¿de qué íbamos a hablar nosotros? O sea, es verdad que es que todos siempre lo mismo. Ahora parece que tiene menos dudas en cuanto al once, ya tiene más nombres claros, pero la gran duda es la de siempre, Paredes o Guido, ¿no?
Tiene que jugar Guido.
Yo también creo eso, pero todo, ¿es que no juega?
Es un clamor popular, es el 5 que necesita Argentina y cuando ingresa Guido el otro día frente a Ecuador, el equipo mejoró muchísimo.
Sí.
Es un dilema entendible porque con Paredes consiguió resultados interesantes, pero es el jugador distinto Guido Rodríguez en la mitad de la cancha. Es y el otro, si me apuras, es este, aprovechando la imagen. A mí, Nico González el otro día no me gustó para nada. Y sí me gustaba la sociedad Papu Gómez.
Pero va a jugar mañana.
Pero esa no creo que... No sé si se la va a poner, ¿ah? ¿Eh?
No, yo no creo.
Sí, si no, no la pone.
La de Papu no creo. Ahora, lo de Guido, hay una cosa que a mí me resulta contradictoria y es que me hace ruido el fútbol que pretende Argentina, la idea de Scaloni, y que eso lo haga con un 5 como Paredes, ¿no? Porque, digamos, Argentina no es un equipo que aprieta a los rivales arriba, es decir, no adelanta su línea de 4. Es un equipo que más bien ha sido la característica, te hace un gol relativamente pronto, te juega 20 minutos, 25 a lo sumo, de cierto dominio, y a partir de ahí repliegue y contragolpe, y lo ha aprovechado muy bien, ¿no? Entonces, para ese tipo de fútbol, el 5 ideal es Guido Rodríguez, no Paredes, ¿no? Claro. Por característica. Obviamente Paredes es un 5 de mucho más juego, Guido Rodríguez es un 5 más posicional, le da otras cosas, pero me da la impresión de que para eso que quiere Scaloni, Guido Rodríguez tiene mucho más sentido que Paredes. Lo que pasa es que sacar a Paredes implica modificar una zona del campo que para él es casi inamovible, ¿no? Ese triángulo de Paredes, de Paul y Lo Celso, ¿no? Pero me da la impresión de que el propio juego le está indicando que tiene que moverse por allí.
Porque a De Paul y a Lo Celso no los tocabais, ¿verdad?
No.
Yo pienso como
un
él.
Un partido que jugaron los dos, llegó Paredes con Guido, si no recuerdo mal. No sé si fue el segundo.
Sí, claro, sí. Llegaron a jugar juntos, sí. Pero yo dudo que eso lo haga, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con lo que comentáis del medio centro. A mí no me está gustando la Copa América de Nico González, pero creo que Scaloni le quiere para un rol en el que ayuda mucho a Lautaro y a Messi, porque él está todo el rato tirando desmarques, es un tipo muy activo, es un tipo que siembra un poco el caos.
Abre las rayas.
Rivales, sí. Y eso yo creo que al final termina beneficiando indirectamente a otros compañeros. Él individualmente le cuesta ver puerta, es un tipo, bueno, pues que a lo mejor si aísla su partido es un poco desesperante, pero si luego tienes una mirada un poco más amplia, creo que a los compañeros les beneficia esa hiperactividad que tiene Nico. Yo voy a aportar un tercer dilema, que es el centro de la defensa. Yo
sí. No llega Cuti.
Y eso me parece un drama para Argentina porque me parece el más confiable de todos.
No, pero es un drama que han tenido que asumir ya en cuartos, ¿no?
Sí. Porque Otamendi tampoco me termina de convencer ya con el fútbol.
Está Martínez
que
cuarta y tampoco lo pone.
Martínez cuarta era a nivel selección. Pero a nivel selección, Carlos, no le he visto jamás al nivel de River, por ejemplo.
Sí, es cierto. Yo creo que porque no ha tenido quizás las grandes oportunidades dentro de la selección. Y esa pareja debería ser Romero y Martínez cuarta. Ese es el futuro de Argentina en el fondo.
Y yo insisto que esto tiene mucho que ver con la idea de juego de Scaloni. Sí. Porque una cosa es tener defensores como Martínez cuarta, que son perfectos para defender al espacio, con mucho espacio a sus espaldas, que es lo que hizo siempre en River. Defensores de tener la línea corta, cerca de la mitad de la cancha. Y defensores de la característica de Otamendi, que son más de resguardar el área, ¿no? Tienen más esa característica. Por eso la arma sí, creo yo. Pese a Otamendi. Otamendi es de los jugadores más discutidos de Argentina, pero para Scaloni es de esos nombres que anota de primero cuando, cuando arma la formación. Y yo añadiría un detalle más, atendiendo que Colombia mañana tiene a Cuadrado en su equipo, que regresa a Cuadrado.
Es un regreso fundamental.
No me extrañaría que juegue Tagliafico en vez de Acuña sobre la izquierda.
Sí, le va a dar mucho más marca seguramente que lo que puede darle el huevo a Acuña, que le da mucho más salida, ¿no? Es un hombre más, sobre todo para tapar ese costado, como bien dice Dani, de Cuadrado. A ver con qué viene Colombia, si Rueda va a ir otra vez con Santos Borré, Muriel y Zapata. Me parece que no va a ser así, no creo que vaya a poner a los tres.
A mí Zapata me parece que estuvo bien, ¿eh? Me parece
Zapata se mantiene, me parece.
Yo creo que va por Borré Zapata, ¿eh? Eso. Borré Zapata, sí.
Yo creo que el sacrificado es otra vez Luis Fernando Muriel, sí. Y que no está mal, porque ya sabemos lo que puede dar Luis Fernando Muriel como revulsivo su carrera.
Es que a mí Muriel, o sea, esto siempre es muy injusto cuando se dice de un jugador, ¿no? Pero a mí Muriel es de esos jugadores que me parecen muy válidos para una reacción en la segunda parte. Que no todo sirve
por eso, pero es que fue el mejor suplente de Europa, Nacho, en las últimas dos temporadas. Bueno, fue el goleador más importante de Europa viniendo del banco de suplentes. O sea, ya ahí te lo marca. Y el otro tema es Cuellar en el medio campo, que anduvo bien el otro día. Y si llega Uribe, ¿no? Uribe es un jugador importantísimo en el medio campo de Colombia.
Pero si recuperas a Matheus Uribe, recuperas a Cuadrado, estamos hablando de otra cosa ya, ¿no? De Colombia. El tema es ver qué partido plantea Colombia, porque con lo que hizo ante Uruguay, contra Argentina no le va a valer, ¿eh?
No, bueno, no hizo mal partido frente a Uruguay, ojo.
No fue malo, pero no fue contundente, que es lo que tienes que hacer. Argentina va a hacer un gol, yo creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Entonces, tú tienes que ser más productivo arriba.
Y alguno te va a regalar, quiero decir, alguna ocasión te va a regalar también.
Exacto, bueno, se las regaló Ecuador, es cierto, Dani. El fondo de Argentina tiene este tipo de cosas, ¿no? Habrá que ver, y ojo, también el fondo de Colombia, porque el otro día estuvo muy bien Mina, yo creo que hizo un gran partido frente a Uruguay, no ha hecho una buena copa, no es un central muy fiable, tiene, yo creo que Davison sí lo es, pero bueno, mañana se le irá a jugar Rueda otra vez con él, ¿no? En la pareja de centrales.
Argentina contra Ecuador intentó por todos los medios reanimar la mala Copa América de Ener Valencia, no lo consiguió, sí. Y a lo mejor ahora intenta lo mismo con Duván Zapata, que también, bueno, es un poco como Ener, ¿no? Se está hinchando a tirar a portería, pero de cara al gol está muy mal Duván Zapata, es bastante decepcionante su Copa América.
¿Qué partido esperáis mañana? ¿Argentina llevando la iniciativa, Colombia dando un paso atrás, Colombia intentando quitarle la pelota? ¿Qué veis?
Yo creo que va a ser, primero que obviamente va a ser muy parejo, a ver... Yo creo que, como pasó con Ecuador, Colombia va a animarse con la pelota. Me da a mí esa impresión, ¿no? A ver, el partido tendrá distintos momentos. Argentina suele arrancar los partidos con mucho ritmo, apretando, tratando de aprovechar la pegada que tiene en el arranque para luego gestionar lo que el partido le vaya pidiendo. Pero pienso que Colombia va a disponer de la pelota y va a tener situaciones. Me da esa impresión por características, por cómo juega Argentina. Si la tuvo Ecuador, es muy probable que Colombia la tenga también.
¿Vosotros? Dani, Carlos, os habéis quedado sin palabras. Con lo que
yo me imagino un partido donde Argentina, no es su estilo, pero salga a buscarlo, muy disputado en el medio campo, donde Colombia tampoco vaya a regalar. Un partido muy intenso en medio campo, sobre todo ataques por los costados, donde Colombia va a tener un Cuadrado que es fundamental dentro de este equipo, tratar de contrarrestarlo. Y a partir de allí, tratar de aprovechar alguno de los espacios, alguna pelota quieta. Yo creo que cada detalle en el partido va a contar, porque para Colombia es la posibilidad que siempre hemos hablado de llegar a la élite, llegar a una final de este grupo de jugadores. Finalmente, llegar a una cita realmente importante es lo que se le pide a Colombia o a esta generación. Y quiero hablar de Argentina, ¿no? Que tiene atragantado el grito de celebrar un título después de todas las finales perdidas. Es decir, es un duelo de, de necesitados. Mucho más me parece para Argentina. Creo que no se le va a criticar a Colombia si mañana termina perdiendo el partido, ¿no?
Yo tengo ganas de ver cómo gestiona Argentina sus caídas en barrena en las segundas partes, ¿eh? Porque contra Colombia eso le puede costar caro. Una Argentina a la que los partidos se le hacen súper largos. Si
pero frente a Ecuador, vuelve... Frank, a mí me convenció frente a Ecuador la segunda parte. Digo, en comparación
si no a la... Es que le ha pasado todos los partidos y siempre lo decimos contigo. Y luego al final nadie le mete
contra
mano.
Ecuador, contra bueno, Ecuador los cambios hicieron...
Con los cambios. Con Di María y con Guido Rodríguez.
No, coincido plenamente, porque ya se la atragantaba, pero es que en los demás partidos vimos exactamente lo mismo y los cambios no hicieron ninguna diferencia en el partido. Pero contra Ecuador sí, evidentemente mañana no es Ecuador, ¿no? También eso hay que verlo.
Tengo el presentimiento o la idea de que cuando conectamos con el Best Five Center, todos tenemos, o sea, todos son maravillosos, pero tenemos uno que nos gusta especialmente, sobre todo a Fran.
Ya sé por dónde vas.
Sí, ¿verdad?
¿Es Alfonso?
No. Uno que Galiza, tiene un trabajo Galiza. Único. Galiza apuestas. Galiza
el hombre apuestas, que, ¿verdad? El hombre que levantó un imperio a través de las amarillas.
De las amarillas. Pues vamos a preguntarle a ver qué opina de la Argentina-Colombia. Y creo que lo vais a llevar una sorpresa porque yo ya sé por dónde va el pronóstico.
Barrios recibe una amarilla, es cierto.
No, va, os va a sorprender, ya veréis ahora, ya veréis. Venga, vamos al Best Buy Center. Sergio Casal, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo por aquí.
Un placer nuestro también el contar contigo. Nos tienes muy bien acostumbrados a que siempre das pronósticos y consejos con las cartulinas, pero me confesabas que estás un poco asustado, ¿no? La Copa América te ha llevado a cambiar un poco del día a día, ¿no? Ya no cuentas amarillas.
Sí, no. A ver, el otro día me dio un susto muy grande Gil Manzano con un arbitraje muy europeo y he visto un pronóstico mejor para el partido de Argentina con Leo y creo que tiene valor, tiene chicha. Ajá.
Estás siguiendo la Copa, ¿no? ¿Te está gustando?
Me está encantando. Eso sí, aquí en España son unas horas un poquito altas, pero bueno, al final, si nos gusta el fútbol, nos tragamos lo que sea, vamos.
Sí, sí. Y además te lo está contando Frank Guillén, que es integrante VIP de Club de Soccer. Bueno, sí. ¿Por dónde lo vas a tirar, el Argentina-Colombia?
Bueno, pues viendo que Leo está intratable, ahora que es jugador libre, además está increíble, está haciendo una Copa América brutal, el otro día además con dos asistencias y un golazo de falta, pues ya lo leemos ahí, ¿no? Dos remates entre los tres palos en 90 minutos, creo que es un pronóstico por la fiabilidad que tiene Leo, que por todo el peligro pasa por sus pies, creo que tiene muchísimo valor este pronóstico.
Son dos remates que son a portería y que no tienen por qué entrar o no entrar. Si se las para, exacto, en este caso David Ospina, pues no pasa nada, se cuentan igual, ¿no?
Sí, que sean entre los tres palos. Y además contando que tanto tira penaltis como todas las faltas del equipo, creo que es un pronóstico que se debe cumplir siempre con responsabilidad, pero que tiene bastante valor, la verdad.
Sí, sí, yo creo que está bastante atinado, creo que te la llevas también esta, ¿eh? Y además, ojalá, es curioso, nunca habíamos hecho un pronóstico de un jugador en paro, ¿te has dado cuenta? Un jugador que está en el INEM, Fútbol Club.
Está,
¿eh?
Además, menudo INEM de tenerle. Sí, la verdad que sí. Bueno, poco le queda, ¿eh? Para que vuelva, yo creo.
Sí, en cuanto solucione un par de cositas la puerta.
Sí, nada.
Nada importante, solamente el tema del fair play, pero bueno, eso ya lo hablamos
Coutinho,
otro día.
Coutinho y Griezmann.
Exacto. Bueno, Sergio, te mando un abrazo. No te muevas mucho, luego hablamos de la Euro también, del partido de España, ¿vale?
Venga, perfecto. Hasta luego.
Y de consejos muy top, ¿eh? Ahora vamos a los nuestros, ¿eh? La gente dirá, jolín, me acaban de poner ahí un vídeo de Pelé y ahora me están poniendo el típico de barrio, ¿no? Pero bueno, Dani, que es el líder de nuestra clasificación interna, va a abrir la veda con su pronóstico. Del de Argentina-Colombia, luego vemos los otros.
Yo creo que va a ser un partido de goles, así que me parece muy claro que va a haber anotaciones en los dos tiempos.
Uh-huh. Bueno, buena cuota, ¿eh?
Y la cuota, por eso, la cuota es alta para algo que no es...
Y el stake ya complicado. Es algo que yendo tan arriba me parece que te juegas mucho, ¿eh? Yo sé de otros que están arriba y ponen un stake uno.
Uno que están por el sur, ¿no?
Antes tú tenías una combinada, te saco solo la parte de Argentina-Colombia.
Eso es, porque pero... la otra está ganada ya. Yo combinaba la victoria de Argentina con que Brasil ganaba con puerta a cero. Entonces, toco madera porque la cuota de ambas, si acierto, era muy, muy alta, ¿eh? Uh-huh.
Ahí es que Argentina gana, o sea, gana en los 90 minutos, digamos.
Eso es.
Carlitos.
Argentina en el descanso.
Tú eres ansioso,
¿no?
Tú no esperas a los 90 minutos.
No, no, pero acá como Argentina, ¿no? La primera, hacen los goles en la primera mitad y en el segundo tiempo a ver qué pasa. Bueno, está garantizado. Gol de Argentina en la primera mitad al descanso. Le puse un stake de 7, no me la quise jugar mucho y la cuota estaba buena, 2.400.
Está muy
lo
bien.
Que no me has dejado decir, Nacho, es que todas mis apuestas de aquí al final de los torneos, de Copa América y Eurocopa, son stake 10. Porque he venido para dar espectáculo.
No, no, muy bien. Y ahora vas a ver que yo
lomo
estoy,
de güey, es
yo estoy en tu club desde hace dos días.
Ya está. Hemos venido
quiero,
aquí a
quiero alcanzar a Chapela.
Bielsismo.
Bueno, yo creo que va a haber gol en la primera parte y gol en la segunda. Yo creo que está muy bien pagada esa cuota. Y stake 10 para ir, pues eso, del club de Fran Guillén. Y de algún otro que también está un poquito más abajo. Pero bueno, venga, vamos a la pausa y hablamos también de la Euro. Mañana hay un Italia-España. Uf. Partido homenaje a Rafael Acarra.
Cuidados.
Muy bien, muy bien, muy bien. No voy a decir lo que me ha escrito Daniel Chapela por WhatsApp.
Pero te parece mi absoluta inmolación.
No, pero está bien, ya de perdidos al río, ¿no?
Ya, pero para mí era muy fácil decir. De hecho, podía haber hecho una muy sucia, que es apostar lo mismo que apueste Ale.
Pronosticar,
porque
pronosticar.
Así era imposible que me adelantara.
Acuérdate que son pronósticos, no apuestas, que no gastamos ni un duro aquí.
Claro, sí, pues sí, pronosticar sí. Lo mismo que pronosticar a él. Entonces, si él también ganaba, yo ganaba, si él perdía, yo perdía, pero jamás me adelantaba.
Yo
pero
pensé yo en eso desde tipo legal. Ser conservador o apostar lo mismo
me
que Bruno.
Dani, eres un valiente. Puedes optar claro. por la táctica de Bruno Bain.
Claro.
No, que no. Es. Uy, el se codito. Me ha olvidado hacer los pronósticos.
Pero Ciro, hoy me caí. Agarrado, hoy me caí. Hoy me caí, creo que voy a perder el liderato porque pensaba que había goles en los dos tiempos. Estaba seguro, vamos, que iba a haber muchos goles en el Brasil-Perú. Y le puse stake 10, así que.
Sí, yo me he caído también. Yo le sí, puse que Perú hacía un gol. Y no me ha servido, la verdad. Me he quedado fuera.
Sí.
Todos pidiendo el penalti ahí.
Claro.
nos han pillado, era por eso en realidad.
Ahora me entendéis con lo que hacía yo cuando apostaba que había penaltis en el partido.
Pronosticabas. Ya no sé cómo decírtelo, macho.
Que sí.
Pronosticaba.
Pero puedes Jorge decir, Campo, Frank, es la,
puedes
es de
decir
la selección,
apostar
¿verdad?
En el sentido más literal del verbo, no de meter ya, dinero, ya. Sino de creer que algo va claro. A pasar.
Frank, bueno. Es que me distrajo tu camiseta de Jorge Campos. Es la de la selección, ¿verdad?
Sí, la del árbol de Navidad.
Ah, mira. La del árbol de Navidad, correcto.
Qué te buena, lo dijeron el otro día, ¿te acuerdas?
Sí. Una falta de respeto hacia mi mexicanidad tremenda.
Después te explicamos quién es la persona que escribí en el chat. Que no sé si lo saben.
No.
Ah, no, no lo has visto. Ah, después lo ves.
No lo vi.
Pero hoy dices...
En el chat del grupo, que fue lo que acabo de escribir.
Ah, pensé que hablabas de los comentarios de aquí. Vale, ya me había perdido por un momento. Bueno.
Oye, hay que emitir el vídeo de Figue, ¿no? En algún momento, el del...
No, ¿cuál mira, el día no, de la final, no porque es un así? Tema tan ya, crudo bueno, y bueno, tal, bueno. Que, pero bueno, si fuera por la parte cómica no tengas ninguna duda.
Venga, venimos.
Hay mañana esa semifinal Italia-España de la Euro. Partidazo, o sea, viste mucho más que la otra semifinal, por supuesto. Y muy difícil de pronosticar, aunque...
Con Luis Enrique.
Sí,
¿alguien tiene idea de equipo a parar mañana? Claro.
Yo tengo...
A parar mañana? ¿Tienes idea, Dani?
Yo creo que no... A ver, me sorprendería que hiciera muchos cambios.
Además, se cansa
la claro, sí, esa es una baja ya determinada que supongo que ahora se me escapó el nombre.
Olmo.
Dani Olmo. Que va a jugar Dani Olmo. Y, sí. Y lo único es que yo no sé si sostendrá a la línea de los centrales zurdos. No sé. A mí no me...
Dani no es mucho. Mal, no Dani Chapela. Dani Olmo es buen recambio. pero es un poco lo que hablábamos antes de Muriel. Nos hemos acostumbrado a verle como revulsivo de segundas partes.
Sí, fue titular los dos primeros partidos, ¿no?
Sí. Que es cuando peor estuvo España, por eso lo digo. Luego,
el equipo
España
con el que Luis Enrique intenta entrar en la Eurocopa es sin Sarabia. Es Sarabia el que luego se
correcto,
vuelve.
Correcto.
Y sería volver
back sin Sarabia y con Llorente, ¿no?
Sí, eso es.
Exacto. Hay un debate en torno a este partido, un debate claro, que hace, no sé, 4 o 5 años no habría ningún debate, que es quién va a querer la pelota. Teníamos claro todos quién iba a querer la pelota hace 5 años, pero ahora, es verdad que hoy ha dicho Mancini, no somos España. O sea, como se puede entender ahí entre líneas como que está diciendo, no, si a lo mejor lo que hacemos es que les esperamos y volvemos a lo de atrás. Pero a mí me cuesta ver esta Italia, no sé si esta Italia sabe jugar atrás, ¿eh? No tengo claro.
Sí, yo creo que sí.
Eso lo llevas a la sangre, ¿no, Fran?
Tiene dos centrales que están comodísimos guardando su área, si quieren.
Sí, a ninguno se le olvidó cómo montar bicicleta, eso te lo aseguro. Y especialmente a los centrales, ¿no? Lo que creo es que, a ver, por querer Italia, esta Italia de Mancini la quiere tener. El asunto es que es muy difícil con un equipo como España tenerla, ¿no? Porque te presiona, porque te la hace perder. Digamos, para sostenerla hay que tener una capacidad para manejarse ante esa presión que yo no sé si Italia la tiene. Hasta ahora ningún equipo lo presionó. Entonces, digamos, yo me inclino a pensar que va a ser preponderante el fútbol de España, el fútbol de asociación de España, lo que no quiere decir que Italia no tenga sus momentos de protagonismo en el partido, ¿no? Pero me cuesta pensar que alguien sea capaz de robarle la iniciativa al equipo de Luis Enrique, ¿no?
Uh-huh. España es verdad que tiene muchos defectos, pero es valiente. Es un equipo muy valiente, sí, es un equipo que quiere el partido, que quiere el balón, que presiona. Y va a tumba abierta.
A veces es eso, es demasiado valiente.
Pero Italia no hace eso, ¿eh? Italia no hace eso.
No, y tiene un fondo, Dani, que te da garantías. El tema con España es ese, que lo vemos a veces tan atolondrado, diría, tan acelerado, que no te da garantías. Lo mismo que tú marcabas ahora, la pareja de centrales, quién va a ser. Tiene muchas aristas, ¿no? Es un equipo muy impredecible, por eso yo no sé cómo va a salir mañana la selección española.
Ojo con la baja de Spinazzola, ¿eh? Que sí, a mí me claro. parece que probablemente era el mejor jugador italiano hasta ahora en una Eurocopa completísima, ¿eh?
Yo te compro que es una baja súper importante y es un jugador clave. Muy importante. Pero no es un delantero, no es un portero. O sea, que decir, dentro de que es muy importante, tú puedes sobreponerte a la baja de un lateral izquierdo. Yo creo yo, ¿eh? No sé. Y de hecho, luego, quitando a Spinazzola, vamos línea por línea y tampoco se ve un... O sea, no sé, portero contra portero, yo pondría un poquito por encima de Donnarumma, pero Unai Simón últimamente está... Sí, pero los últimos dos partidos de Unai Simón... Bueno,
sí, fue fundamental.
Desde el autogol de Pedri en adelante, Unai Simón es el mejor portero de la Euro.
Sí, pero yo Donnarumma es un portero... Yo creo que es un portero de élite. Unai Simón es un gran portero, pero no es un portero todavía de élite.
Línea defensiva, mejor la de Italia, ¿no? Para todos.
Sí. Claro.
Los centrales, ¿eh? Los centrales. Di Lorenzo, si lo pongo a la par de Azpilicueta, no me alcanza, ¿eh? La verdad, es decir,
la apuesta por Azpilicueta de Luis Enrique es muy
buena. Y
no era titular,
Dani.
Los centrales de Italia son de.
Por eso, es tan alto el nivel de centrales que te compensa a los otros. O sea, yo creo que en línea defensiva para mí es Italia. Centro del campo está más compensado. Ojo con Jorginho, que hablamos muy poco de Jorginho. Y tela,
Qué Eurocopa.
Jugadorazo.
Fantástica. Sí. Y Locatelli se quedó sentado porque Berratti también completó dos muy buenos partidos y venía siendo hasta aquí una de las figuras del torneo. Uh-huh. Varela también.
Luego, que no tengan muchas contras los italianos, porque ahí sí te digo, son temibles. Los hemos alabado mucho por este fútbol de asociación, pero a la contra son tremendos. Tienen una fortaleza, tienen velocidad, tienen pegada, es decir, además que tienen mucha movilidad los tres de arriba, no sabes quién te va a aparecer de nueve, cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede acabar la jugada en gol, es decir, Insigne por un lado, Berardi por el otro, Immobile. Es
hasta decir, Chiesa, ¿eh? Chiesa ha sido muy especial.
Puede ser que juegue Chiesa, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser que juegue Chiesa y es un tipo muy veloz, con mucho gol. Te digo porque España, como bien hemos dicho, juega eso a tumba abierta, se le para el toro a puerta gallola, pero depende mucho de que su presión se active correctamente, de que las pérdidas no sean costosas, ¿no? Porque solo que Italia le salte la línea de presión un par de veces, se puede inclinar el partido.
Sí, totalmente. El tema es la parte de arriba. Es donde para mí está la gran duda. O sea, ¿quién tiene más dinamita arriba? Porque es que España depende del partido que agarres de referencia. Cuando digo arriba, me refiero cuando llegan arriba. No hablo solo de los delanteros. Porque hay jugadores como Jordi Alba, que no es delantero y que te puede llegar y te genera ocasiones. Y ahí son muy similares los dos equipos. O sea, es que puede ser que encuentres un partido con muchos goles. Sí. Ojalá, pese al corazón, ¿no?
Sí, yo creo que España, Fran, se va a encontrar por primera vez, lo hemos dicho acá, un equipo que no se le va a meter atrás, ¿no? Que no le va a plantear ese partido de bloque bajo con el que se ha encontrado tantas veces en esta Euro. Y eso, digamos, debería darle un contexto mejor para que ese fútbol de velocidad, de circulación de pelota que tiene España, de movimientos, de dinámica, le garantice más situaciones. No sé si más gol, pero sí más situaciones, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con esto, pero creo que Italia es un equipo muy camaleónico y que es capaz de jugar de maneras muy diferentes y de variarte durante el mismo partido. Y no descarto tampoco que haya momentos en los que Italia diga, yo espero a España, estoy tranquilo, sí, y seguro. A las contras, ojo.
Viendo que le ha ido bien a muchos equipos en esta misma Eurocopa, pues lo puede hacer, claro que sí.
Un partido con un 1-0 de Italia, con España obligada a salir, con Italia bien guardada y metiendo a las tres balas arriba, porque tiene tres flechas, puede ser complicadísimo para España.
Sí. Oye, a ver, pronósticos para la Euro, que esto no los hemos hecho. Fran.
Has visto que no hablaba de boquilla, ¿eh? Mis pronósticos son stake 10 todos. Sí, sí, sí. Yo ya voy a pecho descubierto. Italia,
lomo
España.
Lomo de buey, a la piedra, sí.
Italia-España, yo he hecho aquí una cosa...
Fran se quejó el otro día. Fran, dos puntos, no, veo a España campeona de la Euro.
Es que sigo viéndolo, pero he hecho una cosa muy humana, que es, si España se mete en la final, me alegraré porque acierto mi pronóstico de Club de Soccer, y si no se mete, pues oye, 2.50 a stake 10 que me llevo, fantástico.
Eso está bien. Inglaterra-Dinamarca, le das a Inglaterra. Sí. Dani.
Pero yo sigo con esto del gol marcado en ambas partes. Me cuesta imaginar que eso no ocurra en un Italia-España, dadas las circunstancias, ¿no? De pues cómo juegan 10, los dos. Muy bien, y stake 10 con todo.
Aquí hay gente que le entrega todo. Esto es ejemplar, esto.
Como dijo Valdano en estos días, lo más difícil es atacar cuando se está ganando, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Aquí estamos atacando como líderes.
Sí. Y luego doble oportunidad.
O Inglaterra o Dinamarca. Creo que ahí no va a haber empates.
Carlitos.
Bueno, veo Italia, cuota de partido, está bastante buena, pero puse un stake cortico como mi amigo Bruno, porque no me lo voy a... No me
iba
lo voy
a decir que esto es ejemplar, ya no lo es.
Y veo Dinamarca, tengo el corazón con Dinamarca, ya saben que mi segundo apellido es Jensen, así que Dinamarca y empate, doble oportunidad, me la voy a jugar allí.
Y pues ya se casó hasta las venas el Jensen.
Y el de Bruno Strapattoni, el segundo apellido.
Bueno, ahí están dos stake 10, para que veáis que voy a tumba abierta como España. Van a marcar los dos equipos en el Italia-España, no tengo ninguna duda. Y van a marcar los dos equipos en el Inglaterra-Dinamarca. Y además así no se me olvida el pronóstico que he hecho.
Le cae por fin un gol a Inglaterra.
Sí, lo dije ayer. Primer gol que encaja Inglaterra se lo va a hacer Dinamarca, no tengo duda. Bueno, última pausa y al final vamos a hablar de algo muy interesante. Algo muy interesante. Espíritu olímpico. Venga, aprovechamos la pausa de las teles, pero seguimos en YouTube y vuelvo a conectar con Sergio Casal. No lo he dicho antes, Galiza Apuestas es el perfil en Betfair, ¿no?
Correcto, sí, Galiza Apuestas.
Bueno, hemos hablado antes de Copa América, hablamos ahora de la Euro, de un partido que, bueno, a ti y a mí nos toca más de cerca que a otros integrantes del Club de Soccer que también lo viven, pero si eliminan a España le va a dar igual, a ti y a mí no va a doler mucho más, así que...
Sí, pronóstico con pasión, en el cual creo que voy a sufrir mucho, porque sí que veo un poquito por encima Italia, pero bueno, veremos qué sucede.
Es más equipo, yo creo también, pero bueno. Oye, me gusta mucho el pronóstico que has hecho, me parece difícil de encontrar y sobre todo muy original.
Bueno, al final es nuestro trabajo, ¿no? Creo que es un pronóstico que puede salir con facilidad, contar que Italia cuenta con Immobile, con Insigne, con Chiesa. Creo que es favorita Italia, un poquito por favorita, y que Pau Torres realiza una falta en todo el partido con esos tres atacantes que tiene Italia. Creo que se podría dar perfectamente.
Una duda, ¿qué pasa si Luis Enrique decide que juegan Laporte y Eric García y Pau Torres no juega ningún minuto?
Nos devolverían el dinero. Si no sale de inicio, automáticamente esa apuesta es anulada, por lo cual corremos menos riesgo.
Ajá, ah, pues mira, eso está muy bien y la cuota es buenísima. 2.25, la verdad que es bastante. Decías que veías un poquito por encima a Italia. ¿Cómo ves a España? En esta montaña rusa que es España en esta Eurocopa, ¿cómo lo ves?
Creo que un partido puede ganar cualquiera, pero creo que la pegada que tiene Italia no la tenemos nosotros. Ahora, confianza en Morata 100%.
Confío. Tú eres muy pro Morata, ¿no? El otro día entrevistamos, bueno, entró el Morata de los 90, que es Julio Salinas.
Sí. ¿Quién nos lo diera ahora para este partido? Yo lo firmaba ya.
Pues sí, seguramente que no. O sea, las críticas se las lleva igual, porque cuando estás ahí en ese escenario te caen por todas partes. Pero yo creo que Julio era calidad, o sea, era garantía de éxito, eso sí.
Sí, nos dio mucho además. Nos dio mucho.
Pues nada, Sergio, te mando un abrazo grande. Hablamos otro día en el tramo final ya de la Euro y de la Copa, ¿vale?
Perfecto, hasta luego, gracias.
Venga, minuto y medio, quiero comentar la que para mí es la noticia del día, que es esta. Detienen a una mujer por disparar a la antorcha olímpica con una pistola de agua. No sé si habéis visto el vídeo, yo el vídeo no lo puedo mostrar porque nos lo cerraría YouTube. ¿Lo habéis visto?
No, yo no lo he visto.
Ya lo voy a buscar.
La deportista con la antorcha y esta mujer está puesta entre la gente que está aplaudiendo y saca una pistola de agua y le empieza a apuntar con el agua a la antorcha y acto seguido viene la policía y se la lleva.
Yo te digo, Nacho, que ya que vas a organizar un atentado olímpico a gran escala, yo creo que el arsenal que te podías haber buscado era mejor, porque es que la pistola de agua es así. O sea, es que sí. Es así.
Bueno,
o sea,
es literalmente la de los emojis, la que tenemos todos.
Claro, en el... o sea, búscate una de estas que son como escopetas o algo. No sé,
la verde, la verde.
Potencia, claro.
O sea, puede estar tranquilo Tokio organizando los Juegos sabiendo que esta es la amenaza que tienen a nivel terrorista, ¿no?
Magnífico.
Está bastante bien.
Entre esto, la chica del otro día en el Tour de Francia con la pancarta,
bueno.
Los chicos de Bucarest,
tremendo.
La Copa América. Vas a ser top 10 de personas más buscadas de Japón, de peores criminales de Japón.
No, a esta ya la han arrestado, ya no la buscan, porque no sé si la van a soltar. Bueno, a la gente que nos ve todavía ahí, que se apunten al torneo, que es gratis. Ahí tenéis el código QR y también tenéis la descripción abajo. Exacto. Nos vamos a ir, chicos. Mañana hay un programón, con las dos semifinales ya en juego, España-Italia y en Copa América Argentina-Colombia. Un beso para los tres.
Sed buenos. Un abrazo, chicos. Un abrazo a todos.